La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Amigos, amigas, buenas noches. Otra vez este lunes, esta noche hermosa, bajo el mismo cielo, nos encontramos, sí, para hablar de astrología, este lenguaje tan particular, ¿no? Tan especial, y que por suerte lo podemos compartir y hablar. Y me gustaría, las inquietudes que tengan, sepan o no astrología, me pueden escribir, porque pueden ser temas lindos para compartir. A Voces y Estrellas, radiocultura@gmail.com. Lo que ustedes sientan, si hay preguntas puntuales, todo lo podemos ir tratando, viendo, ¿sí? Y es interesante, porque se pueden abrir temas muy lindos. Bueno, el otro día hablábamos de los cuatro elementos en astrología, como un estado, como, ¿no? Un estado, cada elemento, un estado de una energía primordial que podemos llamarle vida, ¿no? Como en cuatro estados diferentes, y hablábamos que desde la astrología estos elementos son, de acuerdo a qué elementos tengamos cada uno y cada una de nosotras en nuestras cartas, cómo nos llegaría la vida, la energía de la vida. Entonces, yo traje de un relato de un autor para ver cómo desde otra mirada, desde otro saber, cómo está hablando este autor de lo mismo. Es muy bonito. El autor es Mircea Eliade y en su libro Lo Sagrado y lo Profano habla de un altar de Agni, que es un altar al dios del fuego, que en la tradición hinduista se realiza en la consagración de templos y en las tradiciones familiares. Entonces, miren qué lindo, él dice así en su libro: la erección de un altar de Agni no es sino la reproducción a escala microcósmica de la creación. El agua en la que se amasa la arcilla se asimila al agua primordial. La arcilla que sirve de base al altar simboliza la tierra. Las paredes laterales representan la atmósfera. ¿Ven cómo están los cuatro elementos, no? La erección de un altar de fuego equivale a una cosmogonía, ¿no? Como si fuera la cosmogonía. Es un modelo que intenta explicar el origen del universo y de la propia humanidad. Puede tener un origen mítico, filosófico o científico. Como si fuera el reproducir algo de la creación del universo, de alguna manera, en este símbolo, en este acto. ¿Y cómo están los cuatro elementos vistos desde otro saber? Eso es muy, muy interesante, porque lo vamos a ver siempre. Desde muchos lugares vamos a ver cómo estos cuatro elementos conforman algo muy simbólico de la existencia. Y los tenemos también, obviamente, en la naturaleza. Este autor es filósofo e historiador de la religión y nació el 13 de marzo de 1907. Y miren que en sus energías tiene Sol en Piscis, Luna y Saturno en Piscis. Todo esto en cuadratura. Cuadratura es un aspecto a Plutón, que es el regente de Escorpio. Miren, Piscis, Escorpio, cuánta agua. Y cómo esta persona, ¿no?, realizó a través de este hermoso trabajo ir a las profundidades, buscar, encontrar la esencia, en este caso, a través de su profesión y de su estudio, ¿no? Es un lindo ejemplo de cómo fue tan creativa esta agua, ¿sí? Y además tiene Mercurio regente de Géminis y de Virgo, el comunicador, ¿no? Es la función de la cual, ¿no? Cómo escuchamos, cómo hablamos, ¿eh? Tiene que ver con cómo organizamos también el pensamiento, está en fuego, en Aries. Quiere decir que de estas profundidades hay algo que nace, que es nuevo para ser comunicado. Parece un hermoso ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a continuar con los signos del zodíaco, los estábamos viendo por cuadrantes, y vamos a retomar un poquito el segundo cuadrante que yo le había propuesto este nombre de identidad. El segundo cuadrante que está conformado por los signos de Cáncer, Leo y Virgo. Cáncer signo cardinal, Leo signo fijo, Virgo signo mudable. Habíamos hablado ya del signo de Cáncer que comenzaba esa cardinalidad, que comienza, pero en este caso hacia adentro. Una organización estable, la interioridad. En un ser humano su interioridad, su raíz, ¿no? Y podemos seguir poniendo palabras que tienen que ver con la vida humana. Familia, madre, raíz, tradición. Porque tiene que ver con ese momento del zodíaco la persona que viene a vivir muchas energías de Cáncer o algunas energías en el signo de Cáncer. Entonces, esto es lindo de ver que si tenemos energías en el signo de Cáncer, tenemos que ver desde la astrología con ese momento que expresa el zodíaco. Y lo vamos a expresar en una vida humana. ¿Cuáles serán las temáticas que de alguna manera el cielo que somos nos pide que tengamos como expresión en nuestra vida? ¿Cómo serán esas temáticas? Bueno, la vulnerabilidad, lo emocional, la estabilidad emocional, porque el signo de Cáncer tiene que ver con la cohesión, con un código en común que hace que algo pueda ser estable como interioridad, la subjetividad, ¿eh? La subjetividad, la estabilidad en la subjetividad, ¿eh? Lo emocional, la raíz. Puede ser que se desarrollen temas en la familia, en alguna profesión que tenga que ver a lo mejor con el cuidado, ¿no? Con entender algo que hace a los seres humanos, a volver sobre sí mismos, a resguardar esa esencia humana. Todo esto pueden ser temáticas de una persona que nace con funciones en el signo de Cáncer. Es muy lindo verlo así porque en la lectura las posibilidades son infinitas de expresión, pero siempre van a tener que ver con la esencia canceriana. Habíamos visto el signo fijo de Leo, ¿no es cierto? En los signos fijos hay una fuerza que es como que se concentra en la energía, se detiene de alguna manera para observar algo. En este caso, de esta estabilidad, de este código que produce una estabilidad interna, como si fuera un universo dentro del universo, es como si naciera una nueva estrella. El Sol, el regente de Leo, tiene la fuerza de la expresión de la vida sin el condicionamiento ni del tiempo, ni de ningún condicionamiento que tenga que ver ni con la historia, ni con... No, es percibir esa luz, esa vida, esa fuerza de vida desde el interior. Y esto, cuando una persona lo siente, como somos seres de tiempo, lo ponemos en algo en el tiempo, una vocación, una profesión, algo que entendemos, que hacemos en forma única, que lo sentimos, que lo hacemos bien, que lo podemos de alguna manera transmitir por su resonancia. ¿Qué sería esta resonancia de Leo? ¿Qué es la resonancia de Leo? ¿No? Uno puede decir la resonancia, que será como un público. De alguna manera es una imagen, por supuesto. Pero es así como el sol tiene su luz, que da calor e ilumina al sistema y le da vida, esta luz, estrella o energía que tenemos de vida posible en una vida humana, va a iluminar también, a generar algo hacia el exterior, y esa es su resonancia. Es como que se recicla, ¿no? Se expresa y hay algo que acompaña esa expresión. Esto, por supuesto, es momento a momento, instante a instante. Luego en la vida lo vemos en una línea de tiempo. Puede crearse desde Leo una fuerte personalidad. Esto ya sería una construcción psicológica de las energías de Leo, porque como se siente esa fuerza, una persona puede construir una fuerte personalidad con necesidad de expresarse. Y habíamos visto el signo mudable, Virgo, tierra, el segundo signo de tierra. Habíamos dicho que los signos mudables tenían un movimiento, ¿no? como había como cierta oscilación, se movía algo como una suerte de intercambio que nos daba un significado a los otros dos signos del cuadrante, como una suerte de síntesis, y nos ayudaba a ver todo ese camino dándole un significado al cuadrante. Esta tierra, como buena tierra, tiene que ver con los procesos materiales, pero tiene que ver, es tierra en movimiento, con los sistemas, la expresión de la vida circulando en procesos concretos. Por eso Virgo está muy asociado al trabajo. El trabajo es lo que la vida nos pide, los detalles de la vida, para que esa vida pueda circular en la forma. Entonces es un signo objetivo, el orden, es descubrir un orden objetivo. Desde la subjetividad puede sentirse que, ay, voy a... Y no, se impone una circulación de acciones que tienen que ver con algo que es concreto, pero que nos pide la vida. ¿Ven qué paso grande hay acá para la identidad? Como la identidad nos pide, en la identidad que forjamos en la vida, nos pide el momento virginiano que entendamos un orden objetivo. Si lo comprendemos, si tenemos las herramientas, la acción correcta, correcta en ese orden, no es un principio moral, por supuesto, ¿no? Es funcional, entonces esa tierra nos va a proteger, porque toda tierra nos pide de alguna manera abordar un proceso objetivo, pero luego nos protege en nuestros procesos. Como de alguna manera, un ejemplo simple podría ser un trabajo. Es más profundo que lo que llamamos trabajo, pero está muy relacionado de alguna manera. Bueno, les traje los signos, tienen regencia, se llama regencias en el cuerpo, rige. ¿Qué quiere decir? Que las energías de cada signo tienen una relación, con algunas partes del cuerpo. Esto es muy interesante, porque si tenemos algún problema, podemos saber de qué energía se trata y verla en nuestra carta natal. Entonces, Aries rige la cabeza, Tauro, cuello y garganta, Géminis, hombros, brazos, pulmones, bronquios, la respiración. ¿Ven cómo tiene que ver con la circulación, ¿no? Cáncer, el estómago, mamas, útero. Leo, el corazón. Y Virgo, el intestino y órganos de asimilación de alimentos. ¿Sí? ¿Cómo lo que nos permite, ¿no?, los intestinos, que esto nutre, esto no nutre, esa discriminación para el sostén de la vida, que es bien virginiano. De estas energías salen todas las características de las personas que tengan, sean de tal signo o tengan muchas funciones en tal signo o en otro. Eso es muy interesante de ver porque estas características son un relato, no son fijas, cada vez puede ser más sutil la expresión. Eso, ahí hay mucha libertad para construirnos, para descubrirnos siempre en algo nuevo respecto de quiénes somos y respecto de nuestros acontecimientos. Porque para la astrología, la persona y el acontecimiento es una unidad de funcionamiento. Esto es medio raro, lo vivimos muy. Los acontecimientos los vivimos muy ajenos y es natural que sea así, porque estamos en un cuerpo, tenemos una psiquis, emociones que reaccionan frente a los acontecimientos. Pero desde la astrología sabemos que esos acontecimientos tienen que ver con las cualidades energéticas que traemos al nacer. No quiere decir que tengan que tener siempre la misma manifestación. Simplemente que podemos relacionarnos con ellos y hacerlos cada vez más conscientes y más representativos de lo que somos o sentimos que somos esencialmente en la vida, que va a tener mucho que ver con nuestro sol y nuestra luna, de los cuales ya nos vamos a ocupar profundamente. Bueno, vamos a escuchar hoy el músico que tenemos es Luigi Boccherini o Boccherini. Nació en Lucca, actual Italia, en 1743. Fue un compositor clásico, aunque su música contiene elementos del barroco. Bueno, vamos a escuchar el quinteto de cuerdas en mi mayor opus 11, que lo compuso en 1771 y van a ver qué bonito que es. Bueno, espero que les haya gustado esta obra que es muy bonita. Les cuento que este autor tiene sol en Piscis, luna Capricornio y ascendente en Tauro. ¿Qué podríamos decir? Sol en Piscis, luna en Capricornio, ascendente en Tauro, ¿no? Agua, tierra. Yo podríamos hacer una síntesis así, una oración en honor a sus energías. Podría ser regreso desde la sensibilidad a la esencia y unidad de todas las cosas, inspiración. Y desde la luna podríamos decir sostener procesos para sentirse bien. Porque la luna es muchas veces lo que necesitamos desde nuestra sensación de seguridad, porque desde la función de Venus también tiene que ver lo que buscamos en la vida para sentirnos bien, por eso tiene que ver con un valor, con algo, una resonancia, algo que nos es muy grato y que expresamos y nos abrimos desde allí. Pero la luna tiene que ver con lo que nos hace sentir bien, pero más ligado a nuestra interioridad, a nuestra seguridad interna, a nuestra cohesión interior. Y esta luna está en tierra, en Capricornio. Entonces podemos leer que la concreción de procesos puede darle seguridad a una persona que tiene luna en Capricornio. Así vamos leyendo en una carta natal infinidad de significados que se entrelazan además. Pero bueno, esto sería una pequeña, por ejemplo, lectura de una luna en Capricornio. Vamos a ir a las preguntas. Acá dice Clarita. Me dijeron que, dice, se hizo una carta natal hace mucho tiempo, que le dijeron que tenía sol en Escorpio y luna en Géminis. ¿Qué significa? Dice, ¿qué significa esto? Bueno, fíjense que tenemos un sol en agua y una luna en aire. El sol en agua va hacia la profundidad, siempre hay algo del pasado, hay un regreso que se va a jugar en el agua. Y la luna en aire tiene que ver el aire más con algo del presente, de circular, de comunicar. Ahora leemos, decimos, pensamos, el sol, la función del sol. Habíamos visto el signo de Leo, que el sol es regente. Y habíamos hablado hace un ratito de esa fuerza solar que venimos a descubrir como fuerza de vida. En este caso, para Clarita, el sol en Escorpio le está diciendo que esa fuerza de vida está en el descubrir hacia el interior de todas las cosas, los misterios. Volver a encontrarse con aspectos del pasado para que vuelva a circular la energía. Esto puede producir una gran transformación en una persona. Quiere decir que hay algo del camino de vida y de la fuerza que va a traer este sol en Escorpio que tiene que ver con procesos de transformación. ¿Ven qué profundidad propone un sol en Escorpio? Pero podríamos decir, qué raro, un sol que tiene que ver con la luz. No, ese es el camino para descubrir esa luz personal, esa fuerza personal y ir construyendo junto con la luna una identidad en la vida que nos permite estar en este mundo. La luna tiene que ver con qué buscamos, qué sentimos para nuestra seguridad y cohesión interior. Si decimos cielo, tierra o energía y forma, la luna sería la forma, la tierra y el sol sería el cielo y la energía. ¿Ven que la luna sería de lo que estamos hechos y hechas, que incluye nuestros aspectos internos de funcionamiento, para descubrir la luz solar? Entonces, en principio de la vida, la luna es muy protagonista porque la buscamos permanentemente porque está muy cerquita de nuestra conciencia. Entonces es probable que esta luna en Géminis, Géminis tiene que ver mucho con lo lúdico, la comunicación, el intercambio, amigos, amigas. Busquen la vida circular y vaya descubriendo, muy probable a través de esa circulación, las profundidades de un sol en Escorpio. ¿Qué le diríamos a Clarita? Que en la medida que circule, se abra, encuentre personas, actividades, si aparecen momentos de mucha profundidad, momentos donde se tornan reflexivos, que nos resuenan con algo que allá pasó y empiezo a sentir, es por ahí. Que esta luna pueda traer, comunicar, enlazar de esas profundidades. Esa sería la comunicación entre este sol y esta luna. Podemos tener la luna en cualquier signo del zodíaco y el sol también. Ya ven qué distintas combinaciones y qué distintas texturas nos van a dar en la vida las distintas combinaciones entre el sol y la luna. Entre el sol y la luna vamos construyendo también una identidad. ¿Sí? ¿Ven? No es lo mismo, tenemos luna en Tauro, por ejemplo, ¿no? Y sol en Sagitario. La luna en Tauro, ¿qué va a buscar? Va a buscar certezas, es tierra. Va a buscar sentirse bien en la materia, estar nutrida, que la vida se nutra de cosas valiosas, cosas necesarias. Y el sol en el signo de Sagitario, no hablamos todavía de Sagitario, pero es un signo de fuego, es un sol andariego, un sol que busca expresar su fuerza personal con el movimiento de la vida. Entonces tendrán que encontrarse esa necesidad más de sustanciación de esa luna con este viaje de este sol. Estos encuentros son el camino desde la astrología de crecimiento, ¿no? Esos puentes que nos propone la carta natal, que son infinitos y que forman parte de la textura de nuestros acontecimientos, que si los ligamos en la conciencia, nuestro camino se agranda. ¿Ven? Esto ya estaríamos mínimamente, porque tenemos dos elementos solitos, estaríamos entrando en lo que sería la lectura. Bueno, pregunta Gloria. ¿Hay algún indicador que nos revele si nos vamos a casar y tener hijos? Acá esto es muy interesante, quizás la continuemos esta pregunta, porque casarse y tener hijos es una circunstancia de la vida que expresa algo de nuestra energía. Yo diría casarse y tener hijos puede tener que ver mucho con energías que necesitamos de crear una forma emocional, una continuidad en la vida, en algún vínculo. Podríamos estar hablando de energías de agua y de tierra, ¿no es cierto? Hay una tradición en casarse, es una expresión externa de algo que sentimos internamente. Y tener hijos es algo expresivo, tiene que ver con la casa 5. La casa 5, las casas, que aún no hablamos, son escenarios que tienen la simbología de los signos del zodíaco. En este caso, la casa 5 sería análoga de su significado al signo de Leo. Entonces, tener un hijo para la astrología, el hecho de traer un hijo al mundo, sería un hecho expresivo. Entonces, puede haber. ¿Cómo es esa casa 5? ¿Cómo una persona expresa esa casa 5? ¿La expresa trayendo un hijo al mundo? ¿La expresa en algo, no sé, escribiendo un libro, expresando algo de su propia personalidad? Para la astrología serían como escenas posibles para una casa 5. Ven que es una pregunta compleja, porque por lo menos desde lo que entiendo yo desde la astrología, podemos hacer hipótesis de acontecimientos, porque esos acontecimientos van a expresar un tipo de energía. Claro, si tengo muchas energías de tierra, es muy probable que una persona concrete cosas. ¿Y cómo las va a concretar? Y bueno, ahí vamos viendo. Pero el hecho puntual, a lo mejor alguien lo puede leer, no lo sé. Pero podemos hacer hipótesis porque de esta manera la astrología es muy fehaciente, porque nos da un mapa de recorrido con muchas posibilidades de expresión de ese mapa. No nos da todas las posibilidades, nos da las que tienen que ver con nuestra cualidad energética. Luego vamos a ahondar en esto porque es muy interesante y también cuando veamos también las casas astrológicas. Bueno, vamos a escuchar ahora del mismo compositor Luigi Boccherini, zarzuela, una zarzuela, se llama Clementina, que escribió en dos actos sobre el libreto en español de Ramón de la Cruz, que fue estrenada en 1786. Vamos a escuchar un fragmento, espero que la disfruten. Voy a citar hoy, ¿no? Me gusta traer un poeta o una poeta, a Gabriela Mistral, que nació en Vicuña, Chile, el 7 de abril de 1889. Escribió, entre muchas hermosas poemas que escribió, uno que se llama La Tierra. Entonces van a ver que en este poema, ¿cómo nos permite desde otro lugar? Pues un lugar, la poesía nos convoca, ¿no? Desde un lugar muy, a través de sus imágenes, de sus palabras, nos convoca a un lugar muy del sentimiento, de abrir, ¿no? Puertas interiores. Entonces, ¿cómo desde otro lugar nos permite sentir el elemento tierra? Después van a ver qué interesante las energías que esta poeta trajo. Dice así. Niño indio, si estás cansado, tú te acuestas sobre la tierra. Y lo mismo si estás alegre, hijo mío, juega con ella. Se oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra. Se oye el fuego que sube y baja, buscando el cielo y no sosiega. Rueda y rueda, se oyen los ríos en cascadas que no se cuentan. Se oyen mugir los animales, se oye el hacha comer la selva. Se oyen sonar los telares indios, se oyen trillas, se oyen fiestas. Donde el indio lo está llamando, el tambor indio le contesta. Y tañe cerca, y tañe lejos, como el que huye y que regresa. Todo lo toma, todo lo carga el lomo santo de la tierra. Lo que camina, lo que duerme, lo que retosa y lo que pena. Y lleva vivos y lleva muertos el tambor indio de la tierra. Cuando muera, no llores, hijo. Pecho a pecho ponte con ella. Y si sujetas los alientos como que todo o nada fueras, tú escucharás subir su brazo que me tenía y que me entrega. Y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera. Ven qué bonito que es, como esto que llamamos, ¿no?, la tierra madre, ¿no?, a nuestro planeta, cómo está tan presente esa voluptuosidad, diría, creativa de la tierra, pero como pasiva, ¿no?, pasiva, esperando realmente lo que tiene que hacer para nutrir. Eso es un principio de la tierra y de las energías de tierra. Y vieron, a mí me parece tan bonito cuando dice, todo lo toma, todo lo carga el lomo santo de la tierra. Es como si nutriera sin palabras, ¿no?, cuando le damos lo necesario. Los tiempos, la nutrición, lo que necesita. Esto es muy propio del sentir de las personas que tienen energías de tierra, que va a conformar, desde los elementos que tenemos, va a conformar una mirada de la vida, porque es desde ahí, por lo menos para la astrología, desde donde vamos a sentir la existencia, ¿sí? Entonces, fíjense que esta poeta recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir el Premio Nobel. Miren qué interesante, como algo, ¿no?, que comienza con ella, en el sentido de ser la primera. Y ella trajo Luna en Cáncer, Sol en Aries y Ascendente en Aries. El ascendente decíamos que era esa puerta que veníamos a abrir, que llenaba, es un nuevo comienzo, llenaba de energía nuestro sistema. Entonces digo esto por ser como esa pionera, la primera que recibió, ¿no?, primera mujer iberoamericana y persona latinoamericana que recibió este premio. Hay algo de ese Aries pulsando, por supuesto que está la persona que se construyó con sus energías, ¿no? La luna en Cáncer y un regreso a las emociones, ¿no?, como una protección del mundo interno. El agua, muy ligada muchas veces también a la literatura, a la poesía, ¿no? No necesariamente, pero como habla del mundo interior, de la sensibilidad. Entonces son vehículos muy interesantes para lo artístico, sobre todo lo artístico, como buscar profundo la inspiración interna, la presencia, digamos, ¿no?, a lo mejor en un actor, quizás sea más leonina, es probable, o más de fuego, pero esta búsqueda desde el mundo interior de sensaciones que pueden ser expresadas es muy afín al agua. Ahora, fíjense que ella escribió este poema, que se llama La Tierra, y que nos da una sensación tan, tan linda de lo que es el elemento tierra, y tiene tres funciones en tierra. tiene Marte, Venus y Júpiter, que ya hablaremos de estas funciones, las tiene en el elemento Tierra. Ven qué interesante cómo fue expresando a través de un lenguaje artístico, fue expresando sus energías. Por supuesto que la construcción, lo que hizo, el entrar en un lenguaje artístico, el poder hacerlo, tiene que ver con la organización de la persona. Pero siempre ven, por lo menos desde acá y desde este análisis, cómo están sus energías expresadas. Bueno, vamos a hablar qué nos trae, entre otras cosas, el cielo de hoy. Hay algo que sucedió en nuestro cielo, que es el eje nodal, es un tema muy importante en astrología, que ya lo vamos a ir tocando, que tiene que ver, ese eje siempre está en signos opuestos y tiene que ver de qué energía venimos como anclaje y qué energía venimos a descubrir. Este eje estaba en el signo de Libra, el nodo sur llamamos, y el nodo norte en Aries. Y pasó, porque los nodos son retrógrados, ¿sí? No van como el resto del mandala. Entonces pasa de Aries a Piscis. Pasó el nodo sur a la energía de Virgo y el nodo norte a la energía de Piscis. Y además están hoy en el cielo el nodo norte, que sería la energía que, como venimos a descubrir esa textura de Piscis en este momento, el cielo, que también somos, nos está diciendo que es por ahí para tener esa energía de Piscis como algo nuevo para nuestra conciencia. El anclaje, lo antiguo, lo que ya se va a nutrir en la medida que abramos las puertas de la energía pisciana, sería Virgo, en este momento del cielo. El cielo se relaciona con nuestra carta natal, pero nuestra carta natal no cambia. Esto sería la textura de lo que está sucediendo en este momento. Entonces, ¿qué sería? ¿Cómo sería descubrir la energía pisciana en nuestra vida cotidiana? Entregarnos un poco a lo que no tiene una, no sería tanto, no tanto un orden en el tiempo, ¿no? La energía pisciana trasciende el tiempo o el orden del tiempo para volver a nutrir el orden. Hay algo acá en este eje nodal de Virgo a Piscis que tiene que ver con volver a nutrir el orden de la vida desde una apertura más sensible. Cuando armamos un orden tenemos códigos muy claros, ¿no es cierto? Se tornan casi automáticos, ¿no? Hay como un orden cuando creamos un orden. Por supuesto que lo vamos cambiando, pero rutinas, ¿no? Hago esto, después hago lo otro. Es como que naturalmente ya respondemos a esas rutinas que tanto nos sirven en la vida para organizar. Pero el cielo nos estaría diciendo que para que esas rutinas tomen nueva vida, nos pide de alguna manera, porque estamos en relación con este cielo, por lo menos desde la astrología, relación simbólica. En relación estamos, porque bueno, pertenecemos al universo, relación simbólica, nos pide que sensibilicemos esas rutinas, que entremos en algo no tan del detalle, sino de la esencia, que nos entreguemos un poquito a disiparnos un poco en la interioridad, a sentir, a regresar a lo mejor a un lugar que nos permita leer no desde los límites del tiempo, sino desde una inspiración interna, en lo que sea, puede ser en nuestros vínculos, podría ser en nuestro trabajo, A lo mejor en algo que estamos leyendo, a lo mejor estamos leyendo algo y decimos, ay, hace un montón que estoy leyendo esto, ¿no? El orden. No, no importa, ¿qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Por qué elegí esto? Entrar. Por supuesto que este eje nodal del cielo va a caer en las cartas de cada uno y de cada una en algún área de la carta. Y esas áreas son las que van a recibir este eje nodal del cielo. Eso tendremos, por supuesto, se especifica en cada persona. Esto es lo general, ¿no? Hay mucha energía de agua en este momento porque está Mercurio en Piscis, Luna en Escorpio y Saturno en Piscis. Es un momento para la interioridad. Nos invita este instante a la interioridad, a la reflexión, a olvidarnos un poquito del tiempo objetivo y entrar en el tiempo objetivo. Perdón, de olvidarnos del tiempo objetivo y entrar en el tiempo subjetivo. Ese tiempo que no tiene el ritmo del reloj. Es un ritmo más interno. Esto nos estaría pidiendo este momento, tan de agua del cielo. Y el sol está en Acuario en grado 29, ya por entrar al signo de Piscis. Entonces, bueno, las personas de Piscis cumplirán de aquí en adelante, cuando el sol entre en Piscis, falta muy poquito, cumplirán sus años en distintos días, mientras el sol transite el signo de Piscis. Bueno, si tienen alguna inquietud, ¿no? Ya habíamos comentado esto, a lo mejor sobre este eje nodal o cómo es la relación de nuestra carta con el cielo, pueden escribir a voces y estrellas radiocultura@gmail.com. Lo que sea, sepan astrología o no lo sepan, lo que sea, pueden consultar, que puede ser muy rico para comunicarnos. Bueno, vamos a escuchar otro fragmento de esta zarzuela y ya concluimos. Los espero el lunes que viene. Les deseo muy linda semana y les mando un beso a todas y a todos. Gracias.
No hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.